¿Cuántos tipos hay?
La eutanasia se puede clasificar en dos grandes grupos según dos parámetros diferentes. Por un lado, atendiendo a las intenciones con las que se realiza, tendríamos eutanasia si lo que se busca con esa acción u omisión que realizamos es directamente la muerte del enfermo. Hay que distinguir este caso de todas aquellas terapias, acciones que van dirigidas primariamente a aliviar los sufrimientos del enfermo. En este caso no existe eutanasia, aunque indirectamente y como un efecto secundario no querido se pueda acelerar la muerte de dicho enfermo. Y aquí recuerdo un ejemplo que yo he tenido ocasión de vivir, y fue con la muerte de mi padre. Mi padre era una persona que no había tenido ninguna enfermedad prácticamente a lo largo de su vida. Y bueno, pues le empezaron a detectar en una serie de pruebas que algo no iba bien. Le internaron en un hospital y después de mucho investigar, pues se dieron cuenta de que tenía el hígado enfermo desde hacía muchísimos años y que no tenía solución. En ese estado de cosas, pues él empezó un calvario personal de cada vez pues más sufrimiento personal, más dolor, más inquietud, más angustia, hasta que llegó el momento pues de la agonía, en el cual pues ya no había gran cosa que se pudiera hacer para aliviarle. Viéndolo yo tanto sufrir, hablé con el médico para preguntarle si efectivamente había algo positivo que se pudiera hacer, si había alguna solución, y cuando él me dijo que no, me planteó la posibilidad de suministrarle un fármaco que le aliviara ese sufrimiento. Pero también me dijo que al administrárselo pues seguramente aceleraríamos la muerte de mi padre. En ese momento, y haciendo un juicio de valor, pues yo sí que le autoricé al médico el hecho de que le suministrara morfina, que era el fármaco que él me aconsejaba para aliviar el sufrimiento de mi padre en su agonía. Y efectivamente pues así fue, ¿no? Le administraron morfina. Eso le calmó y con ese tratamiento estuvo algunos días hasta que ya pues Dios le llamó. En este caso no se puede hablar de eutanasia, porque tanto la intención del médico cuanto la de la familia era aliviar su sufrimiento. Desde otro parámetro podemos hablar de eutanasia, desde el parámetro de los métodos utilizados. Podemos hablar de eutanasia cuando se suministran fármacos o sustancias que son mortales en sí mismas, o también cuando hay una omisión de terapias normales, como por ejemplo la alimentación o la respiración necesaria para mantener la vida del enfermo.
¿Cuál es la verdadera muerte digna?
Etimológicamente, la palabra eutanasia quiere decir buena muerte. Sin embargo, hemos visto en la pregunta anterior cómo con esa palabra designamos los actos u omisiones que van dirigidos hacia buscar directamente la muerte de una persona. Siempre la eutanasia es ilícita, incluso aunque sea a petición del propio enfermo, del paciente. En este caso se trataría más bien de un suicidio asistido, o aunque se realice dicha eutanasia por compasión, es decir, porque vemos el sufrimiento en esa persona enferma y queremos ponerle un final a ese sufrimiento. ¿Cuál sería la actitud correcta a adoptar ante ese dolor, ese sufrimiento, esa muerte que no podemos evitar, no podemos eliminar completamente ese dolor y la muerte va a llegar inexorablemente? Pues aquí la clave nos la da realmente el ejemplo de Jesucristo. Hay que enseñar a aceptar ese sufrimiento y esa muerte mirando a Cristo y viendo que para llegar a esa realidad que hay más allá de la muerte, para llegar a la felicidad eterna, hay que atravesar de cualquier modo, inexorablemente, la puerta del sufrimiento y de la muerte, como la ha atravesado antes que nosotros Él. Por otro lado, también hay que ser consciente que muchas veces lo que el enfermo demanda en esos momentos de sufrimiento es ante todo un acompañamiento, porque el sufrimiento físico está ahí, pero también no hemos de olvidar que existe un sufrimiento psicológico y uno espiritual, que es toda la persona la que sufre, y aunque a veces ese sufrimiento físico no podemos eliminarlo completamente, sí podemos ayudar mucho a superar ese sufrimiento psicológico y a superar ese sufrimiento espiritual.
¿Qué dice la Iglesia de los cuidados paliativos?
Para contestar a esta pregunta, vamos a primero definir lo que es el encarnizamiento terapéutico, porque es necesario para establecer el juicio sobre los cuidados paliativos y qué es lo que la Iglesia aconseja en este punto. Para enfrentarnos al tema del encarnizamiento terapéutico, hay que hablar de la proporcionalidad de los cuidados. Es decir, que a la hora de proporcionar un tratamiento al enfermo, hay que tener en cuenta el hecho de el riesgo-beneficio, qué proporción existe en ese tratamiento entre el riesgo que va a ocasionar el enfermo y el beneficio que va a sacar de él. Si efectivamente hay posibilidad de curación o simplemente se trata de alargar su agonía y proporcionar un tiempo mayor pero sin posibilidad de curación real. Y en este sentido, hay que desterrar el uso de terapias inútiles e ineficaces dentro de este encarnizamiento, que lo único que van a hacer es aumentar las penalidades de la enfermedad, aumentar el sufrimiento del enfermo, alargar un tiempo sin ningún otro beneficio. Por otro lado, los cuidados paliativos, que la Iglesia también aconseja, suponen una visión del enfermo en todas sus facetas, es decir, no solamente en la faceta física, sino también en la psicológica e incluso en la espiritual. Se trata de tener una perspectiva de la muerte como un hecho natural al cual ese enfermo se tiene que enfrentar como cualquier otra persona, y en ese tiempo que va a mediar entre su estado actual, su día de hoy y el momento de la muerte, procurar mediante tratamientos médicos aliviar la situación de ese enfermo. Se trataría de tratamientos que no pueden conseguir su curación, pero que sí van a suponer una mejora en la calidad de vida del tiempo que le quede. Esto supone una visión completa del hombre y es la que la Iglesia nos aconseja para afrontar ese estado de los enfermos terminales.
¿Quién defiende los derechos de una persona en estado vegetativo y cuyos familiares quieren realizarle una eutanasia activa?
Entendemos por eutanasia activa la que, por acción u omisión, conduce a buscar directamente la muerte de esa persona. Entonces, ante este hecho, sería el Estado el que tutelaría, las autoridades civiles las que tutelarían ese derecho a la vida de la persona enferma. Si está en su casa, esa tutela se ejercería a través del ordenamiento jurídico, que debería colocar como punible, fijar como punible ese acto de practicar una eutanasia activa, aunque fueran los propios familiares quienes lo hicieran, incluso aún en el caso de que el enfermo pidiera esa eutanasia. Si por el contrario esa persona enferma está ingresada en un organismo hospitalario, serían los médicos, que son los representantes de esa autoridad civil, serían los médicos responsables de ese enfermo los que deberían tutelar su derecho a la vida y no hacer nada en cuanto a acción u omisión que buscara directamente la muerte del enfermo, incluso a petición de los propios familiares.